Comienza El Café de la Lluvia con Javier Fernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ahora mismo aquí estamos emitiendo desde el corazón de Madrid, cuando son las 8 de la tarde. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal los días? Comienza el otoño, esa estación que nos gusta tanto y nos apasiona. Otoño y cultura van ligados siempre de la mano. Espero que lo estés disfrutando tanto como nosotros en esta emisión de radio en directo, El Café de la Lluvia, cultura, ciencia y educación en forma de radio. ¿Qué tal, Aroa? ¿Disfrutando el otoño?
Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que como muchos de nuestros oyentes, a mí me encanta también el otoño.
Tenemos unos oyentes muy otoñales,
sí, sí, sí.
Muy ligados,
sí,
porque sienten mucho el café de la lluvia.
La verdad es que sí.
Vamos, si te parece, con los canales de acceso al programa, lo primero de todo que siempre hacemos. Cuéntanos.
Bueno, nuestros oyentes nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos buscan como El Café de la Lluvia y ahí estamos. Luego tenemos otro medio más tradicional, como el correo electrónico, que es prensa@elcafedelalluvia.com, en el cual nos pueden escribir con lo que quieran. Y algo más moderno, como es el teléfono móvil, que nos pueden mandar sus audios de WhatsApp o de Telegram o mensajes al número de teléfono 644-449-472. Y por último, recordamos a los oyentes que los programas que emitimos en directo de lunes a jueves a las 8 de la tarde los comentamos en directo en Twitter con el hashtag Café Lluvia Directo.
Muy importante.
Sí, porque ahí colgamos imágenes, fotos, vídeos, artículos... yo qué sé, lo que sea ligado con lo que estemos hablando.
Y hoy vamos a hablar de una exposición, una de las dos, que hay en la Biblioteca Nacional. Se trata de La belleza del cosmos, Astronomicum Caesareum, lo he dicho bien. Hablaremos con la comisaria, Carmen García Calatayud, sobre esta exposición. Viajamos a la historia de la ciencia, por tanto, España, siglo XVI. Y seguimos en España, un poquito más al pasado, del siglo XVI, para hablar de Urraca I de León. Y lo haremos con Daniel Fernández de Lis, nuestro amigo, mi querido amigo, Curiosidades de la Historia. Se le conoce más por Curiosidades, ya tiene unos cuantos libros además. Y nos plantea un tema muy interesante de esta figura, que sale mucho, pero es desconocida en cierta medida, Aroa.
Sí.
¿Comenzamos?
Comenzamos.
Vamos, Vivaldi, corre, rompe los violines, que estamos en otoño.
¿Te identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como El Café de la Lluvia es necesario, suscríbete a tu medio de referencia. Además, accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. ¡Ah! También puedes realizar una donación puntual. ¡Hagamos lo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
Descubre el Centro Elba, un espacio dedicado a conocer el pasado. Cursos, visitas guiadas a exposiciones, conferencias y mucho más. Sumérgete en el Antiguo Egipto, el Lejano Oriente y otros tantos lugares sobre los que se posa la historia y la historia del arte. Centro Elba, un viaje por el conocimiento. Más información en www.centroelba.es o en el número de teléfono 91-401-4209.
Llega el otoño, la estación preferida de este programa de radio. Llega el otoño en el que nos perdemos con Vivaldi, una estación en la que las hojas de los árboles comienzan a desprenderse y a caer sobre el suelo que poco a poco viste de mil marrones. tiempo de café y finas lluvias que golpean el cristal. Momento de sosiego y de acción a la vez, dejando atrás el hastío de un estío atípico que no queremos ni recordar. Y aunque nos encontramos en medio de un huracán pandémico, seguimos. El otoño se viste y nos da la bienvenida, como en el lienzo de Giuseppe Archimboldo, que además reposa en el Louvre, aquel museo de la vieja París. Queremos y necesitamos volver a pasear por los museos y galerías, recorrer las ferias de los libros y perdernos en conciertos. Pues se ha demostrado que la cultura es segura. Eso sí, y hay que decirlo, no nos gustó nada lo que vimos hace unos días en el Teatro Real. Cuestión que depende de los gestores de la institución. Algo que esperamos que no se vuelva a repetir. Porque al final quien paga una mala gestión es el personal del teatro, los profesionales de la cultura y el propio público. Y es que con este tipo de negligencias perdemos todos. Otoño, cultura y radio. Una combinación perfecta que nos ayuda a continuar por la senda radiofónica de este café, empapados por una lluvia tan ansiada.
Dónde te anuncias y te diré quién eres. Desde nuestro medio hemos lanzado Anuncia Café. Anúnciate en el café de la lluvia y alcanza tus objetivos. Nos adaptamos a todas tus necesidades. ¡Somos imparables! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
Siempre y cuando suena esta melodía, te quiero recordar la importancia, la relevancia que tiene que te hagas socio o socia del Café de la Lluvia, porque así podemos continuar por la senda del conocimiento. Ya sabes, es muy fácil, muy sencillo, www.elcafedelalluvia.com. En el apartado de hazte socio puedes elegir la modalidad que quieres y ver los beneficios y ventajas ligados a esa modalidad. Te esperamos. Y dicho esto, proseguimos, nos vamos a ir a la Biblioteca Nacional, vamos a hablar con Carmen García Calatayud, que es la comisaria de esta exposición que hemos mencionado al inicio del programa. Nos vamos a dejar llevar, por tanto, la historia de la ciencia del siglo XVI mediante una obra que es muy relevante e importante, como he dicho al inicio. Vamos con ello. nos adentramos en la Biblioteca Nacional de España para conocer una exposición. Se trata de La belleza del cosmos, Astronomicum Caeserum. Creo que lo he dicho bien, Carmen García Calatayud, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, sí, lo he dicho bien. Caeserum, sí. Así es.
Carmen, eres la comisaria de esta exposición que tenemos en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, hasta el 9 de enero, y nos gustaría asomarnos a la misma y que los oyentes del Café de la Lluvia conozcan desde nuestra radio la exposición para seguidamente acercarse quien pueda a la Biblioteca Nacional para verla más a fondo, ¿no? Y reflexionar sobre la misma. Digamos que toda la exposición gira en torno a esta obra que hemos mencionado, y si te parece, Carmen, nos vamos a ubicar primero en el contexto histórico. Estamos hablando de una obra muy importante. ¿En qué contexto histórico se da?
Pues esta obra, que es una obra de Pedro Sapiano, la situamos en 1540, se publica en 1540 y está dedicada al emperador Carlos V. Entonces nos encontramos en un momento histórico muy importante. Se inicia lo que luego se llamó la Revolución Científica. Y en este momento es cuando se originan pues grandes cambios, sobre todo principalmente en el pensamiento, ¿no? Hasta el momento estaba dominado por las leyes divinas y ahora es un momento en el que ya se desafía a Dios, se desafía a la Iglesia, se ofrece una nueva visión del mundo y también de la superficie terrestre, porque en el siglo XVI es muy importante todas las exploraciones que hacen españoles y portugueses principalmente, y después también el desarrollo de la imprenta, o sea, el desarrollo de la imprenta como vehículo de difusión de libros y de ideas.
Carmen, ¿quién era Petrus Sapienus? Ya se ha apuntado brevemente, pero ¿quién era realmente esta figura? Porque era una de estas figuras, digamos, que juntaba todos los conocimientos, ¿no? Todas las ramas. Todavía estamos en una época en la que el arte y la ciencia y las humanidades iban dadas de la mano.
Sí, además es curioso porque Petrus Sapienus es un astrónomo alemán, no del siglo XVI, pero lo curioso es que es, yo lo defino un poco como astrónomo e impresor, que es curioso también esa parte de su personalidad. Bueno, era matemático, era astrólogo, todas estas profesiones que en ese momento iban un poco unidas. Entonces, la importancia de él es como astrónomo, porque el libro que él publica, uno de los más importantes, pues no decir el más importante de él, es el Astronomicon Caesarum, pero aparte él publicó otros libros de cosmografía, hizo algún mapa, hizo libros de instrumentos científicos, de temas de comercio, en un momento en que estaba también creciendo la burguesía. Entonces, desde ese punto de vista, como astrónomo, es el papel principal que tiene. Pero después, fue también matemático en la Universidad de Ingolstadt, del pueblo donde nació. Y luego, eso como curiosidad decía, que es impresor. O sea, al ser impresor, él imprime sus propias obras. Y esta, pues es curiosa porque la imprime él. Cuando uno imprime su propia obra, pues se esmera. Y entonces, por eso, este libro, el Astronomicon Caesarum, se ha convertido en una obra de arte, una obra de la impresión y una obra importante de astronomía, en esos tres puntos de vista.
Vamos, si te parece, a pasar algunas páginas de esta obra para detenernos en esa concepción que se tenía en esta época sobre el cosmos, lo que nos rodeaba, porque claro, estamos viendo una obra que no era muy al uso. Tenía elementos que representaban herramientas que nos ayudaban a medir, a conocer y a explorar. ¿Qué herramientas tenemos?
Pues al ser un libro de astronomía, pues en el siglo XVI, la astronomía es una materia muy importante en este contexto, porque va ligada a la astrología. Y casi desde siempre, pues se ha buscado en el universo explicar las cosas. Entonces, el Astronomicum no solo resume el conocimiento de Apianos, ¿no?, sino que también está relacionado con astronomía y astrología. Vamos a tener un poco en cuenta que la astronomía va hasta el siglo XVI, XVII más o menos, va unida a la astrología. Pero realmente, a partir de ese momento es ya cuando se separa de la astrología. Pero todos estos astrónomos también tienen la parte de astrólogos. No sé si es eso lo que me querías preguntar.
Sí, y ahí hay un astrolabio, ¿no? Y, o sea,
sí,
hay...
y bueno, y luego eso, que el libro es un conjunto de discos móviles que su objetivo es presentar de una manera gráfica el astrolabio. O sea, representan astrolabios. Entonces, Apianus lo que hace es representar el astrolabio en discos móviles, en capas de papel que él va colocando. Y estos astrolabios, pues es su imagen gráfica. Esto, los astrolabios eran instrumentos de medición del universo, y entonces quedan perfectamente representados en este libro, porque al fin y al cabo es de astronomía.
Por tanto, estamos además en una época, como comentabas anteriormente, que a las puertas prácticamente de lo que es la revolución científica. De hecho, esta obra se publica en 1540, y poco después, en el 43, si no recuerdo mal, se publica la obra de Copérnico, que ya es un impulso, un cambio. Estamos justo en ese momento, y ya Galileo era un niño. Creo recordar, fue un poco posterior.
Un poquito posterior,
sí, en el 60, 70, sí. Exacto, pero está ya fraguándose. Ya lo que luego veremos en el siglo XVII, en ese momento de cambios, en cuanto a la propia exposición en sí, porque nos hemos detenido brevemente en la obra, ¿no? Es una obra tan espectacular a los ojos, con este tipo de herramientas y mecanismos tan didácticos también para aquel contexto histórico en el que estamos ahondando. Si vamos a la propia exposición, cómo se viste la obra, que recubra la misma, hay dos salas, por lo que hemos visto, que acunan la exposición, y hay una de las salas que habláis de la historia de la ciencia, que me parece, claro, una de las cuestiones claves y capitales para comprender el conjunto de la exposición.
Sí, bueno, esta exposición se monta en función de una obra. Es una de las, la Biblioteca Nacional tiene varias salas de exposiciones, y esta se hizo hace como un par de años, en donde se representa, es muy pequeña, entonces se representa una obra emblemática. Entonces, en este caso, bueno, pues escoge eso, el Astronomicon Caesarum del siglo XVI, y se rodea de un grupo de obras, un poco dentro del contexto y dentro de contenido. O sea, esta obra es de astronomía, es lo que da la imagen a la exposición, pero después, bueno, va acompañada pues de otras obras de Apiano. También hablar del universo supone también hablar de los grandes astrónomos, de las ideas de grandes astrónomos como Copérnico. En la Biblioteca Nacional hay libros de todos ellos. Entonces, bueno, se saca una representación para que se vea cómo se dan en ese momento las ideas que se plasman en un libro y se difunden a través de la imprenta. Entonces, pues está en otra de las vitrinas, está la representación de tres grandes astrónomos. Uno es Copérnico, otro es Galileo, y luego, como curiosidad, pues hay una mujer astrónoma del siglo XVII, María Kunitz, que vamos, está considerada como una de las mejores matemáticas y astrónomas del siglo XVII después de Hipatia de Alejandría. Incluso la curiosidad es que corrigió errores y hizo modificaciones al sistema de órbitas elípticas de Kepler. Después, aparte de esto, que son dos vitrinas, el conjunto hay otras dos vitrinas que se complementan, que es como si dijéramos la iconografía, una evolución de la iconografía de las estrellas en el universo. O sea, partimos de lo que son las tablas alfonsíes, que también son obras originales y muy importantes también, dignas de acompañar al libro de Pedro Sapiano. Entonces, partiendo de lo que son las tablas alfonsíes, que son listados de observaciones del siglo XIII, hay otro también, un incunable de 1485, y luego obras emblemáticas en esa evolución, como son de Piccolini, Galucci, Bayer. Y luego acabamos con una serie de grabados del siglo XIX, de 1801, cuando ahí ya se acaban prácticamente los grandes atlas estelares. Y esto se acompaña, dentro de esa misma sala, con dos obras también, que son una esfera celeste, que está en la Biblioteca Nacional, nuevamente está situada en el Museo de la Biblioteca Nacional. Es impresionante esa esfera celeste. Y después se acompaña de un astrolabio que nos ha prestado el Museo Arqueológico, y que curiosamente es del 1569, del mismo siglo, muy aproximado a la fecha del libro de Apiano. Y luego, dentro de la segunda parte, como normalmente en una obra solo se ve una imagen del libro, hemos sacado la imagen más emblemática, que es la relacionada con el dragón y los eclipses. Pero a lo largo de lo que es la entrada de la Biblioteca Nacional y toda la escalinata, se han colocado las reproducciones de un conjunto de 10 discos móviles de que están dentro del libro. Entonces, pues es curioso porque hay una representación, pues, de unos de un planeta, otro es el de astrología en el sentido de la parte de la fortuna, el disco de la fortuna, otro está relacionado con las fases de la luna, otro con los eclipses. Entonces, pues, al ver solo una imagen dentro del original, bueno, tenemos otra imagen, porque pusimos otro ejemplar. La Biblioteca Nacional conserva 3 ejemplares. Pero para que se vieran más, estos discos, pues, se han puesto por toda la biblioteca. Entonces, ese aspecto es muy bonito, porque te va explicando cada disco y lo que representa, con ese colorido tremendo, que es el propio colorido del disco.
Es que llama muchísimo la atención lo que comentas, el colorido, como los colores, la imagen. Claro, al final uno se deja llevar por esa imagen. Y quería finalizar con una reflexión como investigadora, ¿no? Y además muchas veces te habrás planteado cómo cambian esos procesos en la cabeza de las personas cuando se crean este tipo de avances científicos. Porque, claro, lo apuntabas al inicio, partimos de una base... religión, ciencia, es una cuestión muy complicada, y cómo eso va evolucionando. Claro, y me imagino que, fíjate que estamos en el siglo XXI y sigue pasando, ahora con todo este tema, sigue pasando. Pero en aquella época, o sea, ¿cómo eran esas sensaciones? ¿Cómo lo articulaban en definitiva, ¿no? Porque, ¿cómo lo plasmaban? De hecho, hemos visto procesos inquisitoriales, ¿no? Es que esto es muy complicado, pero es que es la ciencia.
Es muy complicado, y además muchos de los astrónomos eran clérigos, con lo cual ese tormento en la cabeza, claro. Yo, vamos, no llevo casi a entenderlo, pero por ejemplo, pues este es un libro de astronomía del sistema de Ptolomeo. Como decías antes, a los 3 años ya Copérnico dice esto. Yo creo que Petrus Apiano ya conocía las ideas de Copérnico, pero claro, de conocerlas hasta que se pusieron en movimiento o tuvieron ya éxito, pues tiene que pasar Galileo, y posterior a Galileo, casi con Newton. O sea, pasaron muchos años. Pero este binomio religión es muy curioso, porque claro, hasta ese momento el sistema de Ptolomeo es el que mantenía la Iglesia. O sea, la perfección es el universo, y la perfección es lo que quiere la Iglesia. Realmente es el círculo, es la perfección. La pureza, no hay manchas, es la perfección. El movimiento en círculos y todos los planetas en círculo y todo así, eso es la perfección. En cuanto ya se empieza a descubrir que la Tierra no es el centro, que ya no somos el centro del universo, cuanto se descubre ya que las estrellas no están fijas, sino que hay por ahí un movimiento de cometas y de otro, y los planetas van y vienen, no se mueven de forma circular, las fases de la Luna, las fases de Venus, todas estas cosas, las manchas solares. Entonces ya, aunque esto se va diciendo hasta muy posteriormente, hasta ya yo creo que el siglo XVIII, ya con Newton, yo creo que es cuando ya la Iglesia afirma. Y de hecho, bueno, uno de los libros expuestos, el de Galileo, uno de los principales que le llevó a callarle la boca, hasta 1822 estuvo en la lista de libros prohibidos. O sea, eso es curioso por eso, porque no podías luchar contra la Iglesia. En ese sentido, pues es el que podía o quería acabar como Giordano Bruno en la hoguera. Sí. Entonces, pues esto es complicado, y es más complicado cuando hay muchos astrónomos que son al mismo tiempo clérigos. Y uno de ellos es Kepler, vamos, que es de los curiosos, porque debía de ser un hombre atormentado.
Carmelo, vamos a dejar aquí porque creo que hemos dado unos puntos interesantes para que la gente pueda acudir a la exposición, estas pinceladas. Muchísimas gracias por acudir a los micrófonos del Café de la Lluvia, y mucha más historia de la ciencia en la Biblioteca Nacional de España con esta exposición hasta el 9 de enero.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Vale, gracias. Hasta luego.
Y después de viajar por las estrellas, vamos con Daniel Fernández de Lis a adentrarnos en la historia de la reina Urraca I de León. Ya veréis, ya veréis.
Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Café Lluvia, Facebook, Café de la Lluvia e Instagram, arroba El Café de la Lluvia.
Descubrir la historia, tu revista de referencia para conocer el pasado. Suscríbete por tan solo 20 euros al año y recíbela cada 2 meses en casa. También puedes adquirirla en tu kiosco. Descubrir la historia para los amantes del pasado. Más información en www.descubrirlahistoria.es.
Vamos a adentrarnos en la historia con Daniel Fernández de Lis. Hola, buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Javier, buenas tardes. Encantado de volver a hablar contigo.
Muchas gracias por estar aquí, que ya sabes que es tu casa. Y hoy vamos a hablar de Urraca I, reina de León y de Castilla. Y como siempre hacemos en el Café de la Lluvia, Daniel, nos gusta situarnos en el contexto, en aquel momento en el que surgió esta figura y que le tocó vivir. Vaya, danos unas pinceladas sobre este contexto histórico.
Muy bien, sí. A ver, bueno, de entrada hay que decir que en esa época, siglo XI, bueno, pues no había un registro civil, ni incluso de los personajes de las familias reales. Era muy habitual que los niños o las niñas murieran en la infancia y prácticamente pues solamente se empezaba a reflejar sobre ellos en las crónicas cuando ya habían alcanzado la edad adulta. Esto me sirve para decir, porque habrá quien le sorprenda, que le diga que Urraca nació alrededor del año 1080 y no una fecha concreta, y que seguramente nació en León, pero que es posible, según otras fuentes, que lo hicieran Sahagún. Urraca era hija de Alfonso VI. Alfonso VI era rey de León, de Castilla y de Galicia, y también era hija de Constanza de Borgoña. Este Alfonso VI había recibido en herencia inicialmente en el año 1065, cuando murió su padre Fernando I, había recibido en herencia únicamente el reino de León, porque Fernando I había dividido sus dominios. A Alfonso le había dado León, a Sancho II le había dado Castilla y a García I le había dado Galicia. Lo que ocurre es que, tras una serie de enfrentamientos entre los hermanos, Sancho II se hizo primero con Galicia y después se hizo con León, y Alfonso se vio obligado a exiliarse en la Taifa de Toledo. Pero luego, en el año 1072, Sancho, en un episodio que seguramente nuestros oyentes les sonará, que es el famoso sitio de Zamora, que sí, está inmortalizado en el Cantar de Mio Cid, pues muere a manos de Bellido Dolfos, y en ese momento Alfonso VI retorna de Toledo y se hace ya con los tres reinos de su padre. Vuelve a unificar bajo su cetro Galicia, León y Castilla. Y Castilla, sí.
En este marco que nos dibujas, Daniel, cabe preguntarse, estamos en el siglo XI, como una mujer como Urraca, claro, si está destinada realmente a heredar los reinos de su padre, porque no es algo usual, habitual en esta época.
No es para nada habitual que hubiera una reina en los siglos XI y XII en Europa. De hecho, ella en principio no estaba destinada a heredar el trono de su padre. Alfonso VI es un rey que tuvo hasta 6 esposas y que también tuvo varios amantes, y entre los descendientes que tuvo tenía un hijo, que se llamaba Sancho Alfonsez, que iba a ser su heredero. Este hijo lo había tenido con una musulmana de nombre Zaida, que tiene una historia fascinante, además con muchas interrogantes históricas sobre la relación entre ellos, sobre su conversión al catolicismo. Daría para otro podcast, pero bueno, a los efectos que nos interesa hoy, el heredero de Alfonso VI estaba previsto que fuera Sancho Alfonsez, pero Sancho Alfonsez muere en la batalla de Uclés contra los almorávides en el año 1108, cuando Alfonso VI todavía estaba vivo, y esto plantea una situación sucesoria bastante compleja.
Nos lo pintas muy difícil, muy complicado, por tanto, ¿no? Esta es una realidad histórica, situación complicada. También apuntas que en el caso de Alfonso VI tuvo muchas mujeres, descendencia de varios tipos, por tanto, al final acaba en Urraca, pero ¿cómo es este tránsito tan complicado y por qué sigue siendo tan complejo, ¿no? Porque parece que sí que hay bastantes candidatos en inicio.
Claro, a ver, el candidato, una vez que muere Sancho Alfonsez, la candidata obvia es Urraca, que es la mayor de sus hijas. Lo que ocurre es que con Urraca hay dos problemas. El primero es que Urraca era viuda. Es decir, su primer marido, que era Raimundo de Borgoña, había muerto en el año 1107. Raimundo y Urraca habían sido designados como condes de Galicia y habían tenido dos hijos, que eran Sancha y Alfonso Raimúndez, que es el futuro Alfonso VII. Y esto planteaba dos problemas. En primer lugar, que era una época en la que las habilidades guerreras en un monarca eran muy importantes, porque estaban siempre a la greña con los otros reinos cristianos y sobre todo con los árabes, con los almorávides, que además acababan de invadir la península y habían derrotado a Alfonso VI en varias batallas, en Sagrajas, en Uclés, en Consuegra. Entonces, poner el reino en manos de una mujer pues parecía bastante arriesgado. Pero es que además la familia de Raimundo de Borgoña, del marido de Urraca que había muerto, tenía apoyos muy poderosos. El hermano de Raimundo, Guido, era arzobispo de Vienne y llegó a ser papa, y estaban dispuestos a defender a toda costa los derechos del hijo de Raimundo, del futuro Alfonso VII. Entonces, ese era uno de los aspectos que había que tener en cuenta. Pero luego, como tú decías, Urraca no era la única hija de Alfonso VI. Estaba también una hermanastra suya, de nombre de Teresa, a la que, en una situación muy parecida a la de Urraca y Raimundo, habían casado con otro príncipe o con otro conde borgoñón, con Enrique, que era primo de Raimundo, aunque hay algunas fuentes que dicen que esa relación de parentesco no está muy clara, pero la mayoría de las fuentes coinciden en que este Enrique de Borgoña era primo de Raimundo, y al igual que Urraca y Raimundo les habían cedido el condado de Galicia, a Teresa y Enrique les habían nombrado condes de Portugal. Y estos, tanto Teresa como Enrique, pensaban que o bien tenían tanto derecho como Urraca a heredar el Reino de León, o en último caso, si no se convertían en herederos del Reino de León, podían aprovechar el río revuelto que se iba a crear en el caso de la sucesión de Alfonso VI para intentar conseguir la independencia del Condado de Portugal.
Vaya, vaya, siempre hay que aprovechar las oportunidades políticas, por lo que estamos viendo, Daniel. Finalmente, ¿qué ocurrió?
Pues mira, lo que ocurrió es que Alfonso VI no tardó mucho más en morir que su hijo Alfonso Alfonsez, que hemos dicho que murió en el 1108. Alfonso VI murió en el 1109, solo un año después. Pero le dio tiempo a dejar establecida y aprobado que su sucesora sería Urraca. Pero nuevamente nos encontramos con el tema de que era necesario buscar un matrimonio para un partido matrimonial para Urraca, un marido que le apoyara en las tareas de gobierno y sobre todo en las tareas militares. Y para eso había dos posibilidades. O bien un magnate de los principales del reino de Alfonso VI, o bien un rey de otro dominio. ¿Qué sucede con la posibilidad de que fuera un magnate o un noble de León o de Castilla? Bueno, pues que eso supondría el crear un agravio comparativo entre la familia de ese noble y el resto de familias nobiliarias que podrían sentirse menospreciadas, y podría crear un problema entre la nobleza del reino. De hecho, había dos posibles nobles que se citaban, que además los dos, curiosamente, eran amantes de Urraca. Eran los condes Gómez González y el conde Pedro González de Lara. Los dos eran de la poderosísima familia de los Lara y los dos fueron en un momento dado amantes de Urraca. Con lo cual, es previsible que ella hubiera aceptado con buenos ojos el que uno de ellos se convirtiera en su esposo y le apoyara en el gobierno. Pero la segunda opción, que era un monarca de otro reino, había una elección muy obvia, muy evidente, que no solo era un familiar de Alfonso VI, sino que era el probablemente el caudillo militar más importante de la época y el mayor enemigo de los almorávides, que era el rey Alfonso I el Batallador de Aragón. Y finalmente esta es la opción que se impuso. Aquí las fuentes discrepan sobre si fue Alfonso VI quien impuso a Alfonso I como marido de Urraca antes de morir, o si fue después de su muerte cuando un partido de nobles del reino le impuso que se casara con Alfonso I el Batallador. Pero en todo caso, lo que sí sabemos seguro es que con quien se casó en el castillo de Monzón Urraca I fue con Alfonso I del Batallador de Aragón.
Aquí cabe hacerse una reflexión, ya lo hemos hecho alguna vez contigo, Daniel. Los oyentes del Café de la Lluvia tienen que tener en cuenta que el amor en este mundo de reyes y juego político no solía existir en los matrimonios, eran matrimonios políticos, que a veces se confunde, ¿no? Por eso que decirlo de los amantes, no, pero son matrimonios políticos y al final es lo que mejor convenga a la estrategia política de los reyes nobles de turno.
Uh-huh. Sí, sí, así es. Sí, de hecho, en este caso, la prueba de que no existía ningún amor es que el matrimonio fue un completo y absoluto desastre.
¿Qué me dices?
Es decir, sí, bueno, es que tanto los dos, tanto Alfonso como Urraca, tenían una fuerte personalidad. Además, Urraca no era una niña de 13 años que saliera de casa de sus padres asustada y que fuera a casarse con un rey y demás. Es que ella era una mujer hecha y derecha. Era además una mujer que ya había estado casada, que había sido madre y que además tenía experiencia de gobierno como condesa de Galicia. Y que además estaba totalmente dispuesta a defender sus derechos como reina y como mujer. Así lo reflejan las capitulaciones matrimoniales entre ambos, porque aunque Urraca declara que te dono a ti toda mi tierra que fue del rey don Alfonso y a Alfonso I se le reconoció el título de Imperator Totius Hispaniae que utilizaban los reyes de León, sin embargo se añadió una cláusula muy curiosa, y es que el compromiso matrimonial y el compromiso de cesión de las tierras de Castilla y de León a Alfonso I va ligado a una obligación por parte del aragonés, que dice literalmente, me debes honrar como buen hombre a su esposa. Y se dice que el incumplimiento de esta obligación conllevará consecuencias sobre las facultades y la jurisdicción de Alfonso I en el reino leonés. Y en cuanto a este Alfonso I, pues era un famosísimo caudillo militar, un gran guerrero, y era un hombre entregado a la vida militar y que prefería estar en compañía de sus soldados que de mujeres. Bueno, yo no sé si te acuerdas de cuando hablamos de Ricardo Corazón de León, que primero que no es sencillo pronunciarse sobre las inclinaciones sexuales de una persona que murió hace casi 1000 años. Y segundo, que a mí a estas alturas me parece un debate pues estéril y absurdo. Entonces, no se sabe o yo no puedo poner ni me interesa hablar si era homosexual o no. Lo que sí que parece muy claro es que era un misógino. Y que Urraca lo llega a acusar de maltratarla física y psicológicamente.
Vaya.
Y entonces el matrimonio entre ambos no hubo ningún tipo de feeling, pero además hubo muchos choques en el ámbito político y de gobierno. De hecho, Alfonso llegó a invadir varias veces el reino de su esposa, ocupó las ciudades como Burgos, como Toledo y como otras más, apresó y depuso a diversos obispos del reino de León y del reino de Castilla y sus tropas saqueaban y asesinaban pues prácticamente a mansalva. De hecho, tengo aquí, que voy a leer literalmente, un párrafo de la historia compostelana que describe que el ejército de Alfonso I de Aragón estaba formado por réprobos, homicidas, malhechores, fornicadores, adúlteros, ladrones, malvados, raptores, sacrílegos, encantadores, adivinos y apóstatas execrables. Ni más ni menos.
Madre mía, se quedaron a gusto.
Pues sí, sí.
Pues mira,
no parece que le quisieran mucho a Alfonso I.
No, desde luego. Y en el tema que comentabas de la homosexualidad de ciertas figuras históricas, es verdad que los medios de comunicación, es un apunte que doy simplemente, lo sacan mucho a la luz, ¿no? Como si fuese la mayor relevancia dentro del proceso histórico que se aborda en el caso de Ricardo Corazón de León o el que nos has indicado ahora mismo, ¿no? De esta otra figura, de Alfonso. Que, por cierto, con un matrimonio así, cuando Alfonso te está incluso, bueno, maltratando físicamente, psicológicamente, pero es que incluso tus tierras ocupa, ¿qué pasa con este matrimonio? ¿Esto se rompe? Bueno, ¿tiene que romperse? ¿O cómo funciona?
Sí, sí, a ver, el matrimonio, como digo, pues fue absolutamente tormentoso. Tuvieron varias separaciones, hubo varios intentos frustrados de reconciliación, pero bueno, hay un factor, el que ya hemos apuntado, y es que esta unión, en el supuesto de haber engendrado un descendiente, lo que ponía en riesgo eran los derechos del hijo de Urraca con Raimundo de Borgoña, con el del futuro Alfonso VII. Y este contaba con un apoyo muy importante del partido, del llamado Partido Borgoñón, que sobre todo en el ámbito eclesiástico era muy fuerte. Y lo que hicieron fue presionar absolutamente al papado hasta que consiguieron que el matrimonio entre Alfonso y Urraca se anulase con la manida excusa siempre, que aunque ya se sabía de antes, pero bueno, que era la consanguinidad entre los cónyuges. Esto no finalizó con los problemas entre los dos, pero al menos sí que puso fin ya de manera definitiva a la unión matrimonial entre Alfonso y Urraca.
Estás hablando mucho, ¿no?, de Alfonso Reimúndez, que es el futuro Alfonso VII, y nos interesaría saber también cómo son las relaciones con su madre.
Bueno, es una relación pues un poco complicada. Es decir, ya he comentado que Alfonso tenía apoyos importantes que sostenían que tenía que haber sido él y no su madre quien ciñera la corona, incluso ya desde la muerte de Alfonso VI. Y entre estos apoyos había dos hombres. Uno era el obispo de Compostela, Diego Gelmírez, y el otro era el conde Pedro Froilaz de Traba. Y estos dos tenían en común que procedían de Galicia. Claro, aquí ya nos metemos en un terreno más pantanoso, porque hay que recordar que Galicia, durante muchos años, durante la dominación visigoda de la península, había tenido un reino suevo que era independiente. Y luego, cuando en la época de la monarquía asturiana, había habido pues diversos intentos de rebelión por parte de nobles gallegos. Probablemente esto viene porque la incorporación de Galicia al reino de Asturias se produce de una forma curiosa. En el año 740 hay una rebelión bereber en África y los árabes, que han invadido la península en 711, retiran todas sus guarniciones del noroeste para hacer frente a esa situación. Con lo cual, los asturianos ocupan Galicia, pero no hay una incorporación pacífica, digamos, al reino. Y eso hace que en Galicia había mucho sentido de intento de independencia del reino de León. De hecho, además, cuando Fernando I, que ya hemos comentado, divide su reino y otorga León a Alfonso VI, a Castilla a Sancho II y Galicia a García I, ahí Galicia se convierte durante un tiempo en reino independiente. Lo que pasa es que primero Sancho II y luego Alfonso VI lo acaban incorporando a León, pero hay una cierta deseo de independencia en Galicia, y estas dos figuras, Gelmírez y el conde de Froilaz, lo que hacen es tratar de apoyar esa independencia de Galicia en la figura de Alfonso Reimúndez, al que llegan a coronar como rey de Galicia en el año 1111. Y aquí Urraca, la verdad es que tuvo que emplear muchísima mano izquierda para manejar esta situación y para manejar la relación con su hijo Alfonso Reimúndez. Y el momento decisivo se produce en el año 1117, donde ella da un golpe maestro, y es que le cede el gobierno en la zona de Toledo. Esto consigue dos efectos. Primero, que la parte de la belicosa Galicia, y por otro lado, además, le da a Alfonso la posibilidad de curtirse en tareas de gobierno en una zona, además, muy próxima a lo más problemático con los almorávides con los árabes, con la frontera, y por tanto, bueno, pues curtirse en el gobierno y curtirse en las relaciones con el enemigo por antonomasia, que era la parte musulmana de Al-Ándalus.
Fíjate que, claro, es un tema tan apasionante, un momento histórico tan apasionante, lo que es la península ibérica, que surgen muchas incógnitas y muchas preguntas, cuando se habla mucho de la formación de España y todo esto, ¿no? Que eso ya lo podremos abordar en otros programas, incluso una tertulia debate, pero me parecía muy muy interesante, ¿no?, reflexionar un poquito sobre ello, porque, claro, aquí estamos viendo la formación de muchas cosas y de identidades, ¿no?, que se habla mucho sobre ello. Oye, Daniel, y sobre Urraca, ¿algún aspecto más de su reinado que quieras destacar? Porque fue un reinado complejo, fue en años, por tanto, me imagino que habrá algún capítulo más que nos quieras comentar.
Sí, yo creo que aparte de lo que ya he comentado, que tiene mucha molla, pero hay un par de aspectos más que yo creo que son significativos. Por un lado, aunque ya lo hemos referido, es las complicadas relaciones con su hermanastra Teresa, que era la condesa de Portugal. Aquí, bueno, pues tuvieron momentos en que se aliaron, tuvieron otros momentos en que se enemistaron, en que llegaron incluso a enfrentarse ejércitos de uno y otro en el campo de batalla. Y esto, bueno, pues era un precedente de eso que ya hemos comentado del intento de la independencia de Portugal, que no se produce todavía en el reinado de Urraca y de Teresa, pero que sí se produciría durante los reinados de sus hijos, es decir, el hijo de Urraca, Alfonso VII, y el hijo de Teresa, Alfonso Enríquez, que fue el primer rey de Portugal. Y otro aspecto que creo que es muy importante del reinado de Urraca, porque fue un problema realmente serio, es los dos movimientos sociales que se conocen como revueltas comunales que se produjeron en Sahagún y en Compostela. Son dos rebeliones que tienen factores comunes, también tienen elementos diferenciales y con los que Urraca tuvo que tratar y que pasó momentos muy complicados. En Sahagún, los rebeldes, apoyados por Alfonso I de Aragón, curiosamente, nuevamente nos lo encontramos, llegaron a prohibir a Urraca la entrada en el monasterio donde estaba enterrado su padre Alfonso VI. Y en Compostela, en un momento dado, llegó a ser ultrajada y humillada de una manera que voy a leer también literalmente de la historia compostelana, porque la verdad es que es tremendo la narración, que dice así: cuando la turba la vio salir, se abalanzaron sobre ella, la cogieron y la echaron en tierra en un lodazal, la raptaron como lobos y desgarraron sus vestidos. Con el cuerpo desnudo desde el pecho hasta abajo y delante de todos quedó en tierra durante mucho tiempo vergonzosamente. También muchos quisieron lapidarla y entre ellos una vieja compostelana la hirió gravemente con una piedra en la mejilla. Finalmente la reina, con los cabellos desgreñados, el cuerpo desnudo y cubierta de fango, escapó y llegó hasta la misma iglesia en que se escondía el arzobispo Gelmírez. Esto es la forma en que trataron a una reina de León en Compostela en el siglo XII. O sea, es una narración realmente tremenda. Sin embargo, en ambos casos, tanto en Sahagún como en Compostela, implicándose muy directamente, Urraca consiguió solventar el problema y solucionar las dos situaciones y conseguir la paz tanto en un sitio como en otro.
Madre mía, lo que nos cuentas, lo que nos dicen las fuentes, que claro, luego hay que analizar las fuentes como siempre se tiene que hacer, analizar las fuentes, ver en qué contexto se han escrito y con qué finalidad. Y de aquí va la última cuestión que te quería plantear, Daniel, una valoración que tú puedes hacer personalmente como investigador sobre el reinado de Urraca.
Bueno, pues tradicionalmente las crónicas, esta que hemos leído, la historia compostelana y el anónimo de Sahagún, que están, primero, escritas en los dos sitios en los que ya tuvo problema, y segundo, escritas por personas de origen religioso y que destelan una misoginia tremenda, pues son muy crueles y muy críticas con la figura de Doña Urraca. Por ejemplo, se critica mucho el tema de que como hemos indicado, pues que tuviera dos amantes. Y aquí nos encontramos con una cosa que no solo pasaba entonces, que sigue pasando ahora. Es decir, Isabel II de Borbón, pues se dice de ella que era una ninfómana porque tenía amantes, y su nieto Alfonso XIII, pues se habla con cierta sorna e incluso con cierta comprensión de toda su procelosa vida sexual. Es decir, que parece que cuando es una mujer es ninfómana y cuando es un hombre es campechano. Y en el caso de Urraca, pues ese estigma lo tenía. Sin embargo, en los últimos tiempos se está imponiendo una revisión de la figura de Urraca y del reinado, y se destacan los aspectos positivos, que yo creo que son muchos. Es decir, está claro que en su reinado tuvo luces y tuvo sombras, pero como las tuvo cualquier rey varón de su época. También hay que tener en cuenta que, a pesar de las amenazas, como la que ya hemos explicado, de Alfonso I de Aragón, que invadió su reino en varias ocasiones, los almorávides que estaban ahí, la amenaza del condado de Portugal o los deseos independentistas de Galicia, Urraca, después de 17 años de gobierno, fue capaz de entregar intacto el reino que recibió de su padre Alfonso VI a su hijo Alfonso VII, lo cual es un logro que debe tenerse como muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que se encontraba en una situación económica muy dura. ¿Por qué? Porque su padre Alfonso VI había convertido a su reino prácticamente en el más rico de Europa porque cobraba unas parias a los reinos, a los debilitados reinos de taifas musulmanes. Pero en el momento de Urraca, esos reinos de taifas habían sido barridos por la invasión almorávide y esas parias habían desaparecido, con lo cual no tenía medios económicos para el mantenimiento de un ejército poderoso para hacer frente a todas sus amenazas. Y a pesar de eso, conservó su reino intacto para legárselo a su hijo. Desde luego, lo que sí que podemos afirmar, para mí, desde luego, es que Urraca I es un personaje cuya historia, que yo solo aquí he esbozado a grandes pinceladas, porque es apasionante, pues eso, que es un personaje digno de estudiar. Y yo recomiendo a cualquiera de los oyentes que le interese que profundicen en su biografía, porque realmente merece la pena.
Y vamos a terminar con esto, con libros, con recomendaciones de su biografía, libros que aborden su historia, y también con un libro que tienes en mente. Como ya está,
sí.
Vamos con esto, sí.
Venga, pues sí, empezamos por dos biografías o por dos obras dedicadas a la figura de Urraca. El primero es de Ángel Gordo Molina y Diego Melo Carrasco, se llama La reina Urraca I, la práctica del concepto de imperium legionense en la primera etapa del siglo XII. Y el segundo es Urraca I de León, primera reina y emperatriz de Europa, de José María Manuel García Osuna y Rodríguez. Son dos biografías sobre la figura de Urraca y yo creo que son muy, muy, muy interesantes.
Y tú ya tienes ahí un libro que abordas también su figura, que está a punto de salir en estos tiempos complejos, sí. Pero bueno, ya está ahí, ya está en la cocina. Cuéntanos.
Pues sí, a ver, como los que nos hayan oído otras veces pues sabrán, y los que me conozcan de las redes y demás, yo uno de mis libros, aparte de los que tengo sobre la Edad Media inglesa, tengo un libro que se llama De Covadonga a Tamarón, que es el que habla de los reinos de Asturias y de León desde sus inicios hasta el año 1037, hasta la batalla de Tamarón. Y el siguiente, que como dices, pues espero dar pronto ya una fecha de publicación que andará rondando el 20 de octubre seguramente, pues retomo la historia de los reinos de León y del Reino de Castilla desde ese año 1037 hasta su definitiva unificación bajo el reinado de Fernando III. Y ahí, pues hombre, entre los años 1037 y 1252, pues hay personajes como este Fernando III, como Urraca, como Alfonso VIII, como el obispo Gelmírez al que hemos hecho referencia, o el obispo Jiménez de Rada también, que es otro personaje curioso, y luego acontecimientos pues como las batallas de Alarcos y las Navas de Tolosa, las conquistas de Córdoba, Sevilla, Cáceres, en fin, es un periodo muy rico, y figuras históricas como, que no nos podemos olvidar, que tiene un capítulo en el libro de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Es decir, que bueno, la verdad es que es un libro que yo he disfrutado un montón escribiéndolo, me lo he pasado como un enano, y bueno, pues espero que en esas páginas ya he podido transmitir un poquito de la pasión que a mí me lleva cuando me pongo a estudiar estos temas, y que los lectores pues lo puedan disfrutar también.
Pues hablaremos contigo, oye, aquí, en el Café de la Lluvia, tu casa, para presentar la obra, ¿no? Nos hablarás sobre la obra más en profundidad cuando salga a la venta. Te esperamos, Daniel.
Sí, sí, le dedicamos un especial.
Perfecto, Daniel. Muchas gracias por asomarte una vez más a nuestros micrófonos del Café de la Lluvia. Y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte, amigo. Bien.
Un abrazo, Javier.
Pues ha estado muy interesante la exposición. Te dije, creo que la semana pasada, ¿no?, que sacamos la noticia de que había sido inaugurada, que quería ir a verla. intentaremos ir a verla, porque bueno, tenemos hasta el 9 de enero, aunque ahora nos han recomendado quedarnos en casa aquí en Madrid, así que de momento no podemos ir a verla.
Hay tiempo,
esperemos sí. Que antes del 9 de enero podamos verla. Y por otro lado, también me gustaría destacar la página web de Daniel Fernández de Lis, curiosidadesdelahistoriablog.com, en la cual pues bueno, va colgando todos sus libros que tiene, para que los oyentes estén atentos a las nuevas publicaciones que va sacando. Falta todavía la nueva por conocer.
Claro, sí, sí.
Así
sí,
que
sí.
Estaremos atentos a ella. Y bueno, pues va colgando curiosidades de la historia, como bien se llama el blog.
Nuestro querido amigo Daniel Fernández de Lis, que le agradecemos siempre. Él siempre está presto a colaborar con su casa, como le comentó en la entrevista. Y vamos a finalizar el programa de hoy, este martes ya 22, que estamos en otoño, lo hemos mencionado antes, pero claro, es que hay que decirlo, es la estación preferida del café y hay que repetirlo.
Sí, sí, sí.
Porque se dan todos los elementos clave para que ello sea bajar las temperaturas, hay lluvia, un café y más espacio para la cultura, después de ese verano, ¿no? Que estamos todos más desperdigados. Es la tónica normal, obviamente, este año sí. Raro, pero esperemos que pronto todo se solucione. Hay que ser optimistas en esta vida, claro que sí, y nos vamos a despedir, por tanto. Esperemos que hayáis disfrutado de este programa. Muchas gracias, Aroa, un día más.
Muchas gracias a ti.
Y mañana más radio.
Mañana a las 8 en www.elcafederalluvia.com.
Así es. Y este programa que estás escuchando ahora mismo en directo, mañana estará en formato podcast en nuestra página y en todas las plataformas de audio. Un abrazo muy grande y hasta mañana.